Al darle la vuelta al Soportá, a la altura de Mariscos Emilio, me encuentro nada menos que con el Ponce. Está con dos o tres, creo que uno de ellos es el Villegas. Y me ven de lejos y me dicen, ¡ira el mosturito! ¡Ira el mosturito! Echo a correr, pero con la mierda las botas ortopédicas enseguida me cogen. El Ponce me hace una zancá y caigo pa'lante. Y al caer siento dolor fuerte y fuerte en las rodillas y también en las manos. Las manos están arañadas y empiezan a doler. Pero lo que más me duele no es eso, sino... ¡Levanta! Sino... ¡Venga, mosturito, levanta! Sino que el Ponce me agarre delante del Villegas y me tire de jersey para arriba y me diga, ¡ira, ira el mosturito! ¿De dónde has salido, mosturito? ¿De qué jaula te has escapado, mosturito? Dejarme en paz, les digo, irse a la mierda. Pero ahora no es el Villegas, sino el Ponce, que sin más historia me pega un bofetón, me empuja, me dice, ¿no llevas money, no? ¿Tú no llevas money? No sé si se lo doy yo o directamente me la arranca del bolsillo. La cosa es que la moneda de 5 duros para Orozú y escalofrío la tiene ya en la mano. El Ponce, digo, porque el otro todavía tiene tiempo de endiñarme otro guantazo y después me empuje y me tira al suelo. Muchas gracias, mosturito. Eso dicen, antes de darse la vuelta y marcharse pa' su puta madre. Me acuerdo de la tata, claro. Me acuerdo de lo que me dice siempre, de que no salga, que tenga cuidado con la gente mala.
Y ya dile algo a ese hombre. ¡Quillo, tienes la cara de un bolsillo descosido!
La familia está rota.
¡Papá! ¡Eres más feo que Clint Eastwood haciendo flexiones! Yo me parece que eres un poco feo, ¿no?
Le dice la tata a Mosturito, interpretado magníficamente por Andrés Simón. Le dice la tata a su tía, vive con ella, su padre y su madre, digamos, no están. Le dice la tata que no salga, que hay gente mala. Y aunque es puro amor y protección, también es violencia. Violencia sobre las patadas y los puñetazos que recibe el Mosturito, que es solo un niño por ser el Mosturito. Así se llama la nueva novela de Daniel Ruiz, ambientada en la Sevilla de los años 80, y desde Sevilla nos atiende hoy. Buenas tardes, Daniel, y gracias por acompañarnos hoy en El Ojo Crítico.
Muy buenas tardes, encantado y encantado de escuchar esa interpretación magnífica que ha hecho el compañero, que creo que lo ha clavado, ¿eh?
Lo ha clavado desde luego. Mosturito es un relato de formación escrito en primera persona, en un lenguaje, lo hemos escuchado, coloquial, andaluz, con el que nos ha ayudado en esa lectura Andrés Simón. Es el viaje del héroe, de un niño que escapa de su físico, de su condición social, de la violencia que le rodea. Enseguida hablamos de todo eso, pero antes, Daniel, cuéntanos quién es Mosturito, quién es Pedro Gotor Fernández.
Bueno, como habéis adelantado muy bien, Pedro Gotor Fernández es un niño muy feo, de ahí viene un poco el nombre, que Mosturito es una especie de deformación de la construcción de Mostruito, en una clave muy andaluza, y es un niño tremendamente feo, que intenta sobrevivir en un barrio difícil del extrarradio de Sevilla, sufriendo no solo los complejos por su fealdad, sino también pues la que es crecer en una familia muy desestructurada, donde recibe el influjo de la violencia no solo en el colegio por parte de los compañeros, sino también una violencia sistémica que lo rodea absolutamente todo. Y entonces en ese contexto pues un niño que intenta salir adelante con los instrumentos que tiene, que son básicamente la rabia y la inteligencia de callejera.
Es un libro narrado en primera persona, con ese lenguaje coloquial andaluz. Hay una apuesta gigantesca por el estilo, por lo oral. Es un libro muy punky, Daniel.
Sí, pretendía que fuera un libro absolutamente punky, y porque creía que si tenía que contar una historia de la niñez en los 80 en un barrio difícil como fue el mío, el que yo crecí, y quería contarlo desde la voz de un niño, esa voz tenía que ser muy macarra, ¿no? Y efectivamente hay una apuesta deliberada y absolutamente volcada en la expresividad, que está por encima de la corrección ortográfica, sintáctica y cualquier tipo de corrección, te diría también incluso de lo políticamente correcto, ¿no?
¿Hay elementos comunes entonces entre Mosturito y tú, Daniel?
Sí, bueno, el punto de partida es el mismo. Los dos compartimos ciertos complejos de infancia, como yo soy labio leporino igual que mi personaje. También era pies plano y también padecí, bueno, pues los rigores de una convivencia en el ámbito escolar pues difícil, ¿no? Con gente que tiraba de escarnio y que bueno, pues yo intentaba salir de ahí con accesos de rabia. Sí me reconozco en muchos aspectos de ese personaje, sin ser, eso es importante, una novela autobiográfica, pero sí tiene muchos mimbres biográficos sobre los que está construido un poco el paisaje y el territorio y el punto de partida de la historia.
Hemos hablado mucho ya de lo físico, la apariencia nos define, Daniel Ruiz, forja nuestra personalidad.
Bueno, yo creo que sí, que sin duda. Yo en esta novela, de hecho, sin pretender destripar nada, pero sí, efectivamente, hay, como toda novela de iniciación, hay un recorrido, hay un tránsito, un desarrollo del personaje desde un punto de inicio hasta un punto de final, y es un personaje que toda la historia lo que está pretendiendo a sobrellevar el miedo y a ganarle al miedo, ¿no? Y lo consigue en buena medida al final, afirmando sus defectos y convirtiéndolos en signos de carácter, ¿no? Que es un poco la... Él al final estaba orgulloso de que le llamemos Turito, con lo cual hay una especie de victoria personal en la que transita desde una situación inicial de miedo hasta una situación de casi de orgullo, ¿no?
No queremos desvelar demasiado de Mosturito, pero si podemos contar, Daniel Ruiz, que hay un viaje del héroe, lo has comentado tú, un viaje, nuestro periquillo, aunque tiene, ¿qué?, 10, 12 años, va a tener que salir de su zona de relativo confort, digamos, como un Ulises sevillano.
Sí, al final el Ulises, la Odisea está en casi todas las narraciones. Aquí hay un tránsito que tiene también que ver con un poco con el género picaresco, ¿no? Con ese Lazarillo de Tormes, y cómo el Lazarillo pues va superando los problemas, un poco tirando de ingenio, de agudeza y de mala leche, ¿no? Y este personaje mío es un personaje que es un acopio de mala leche, también de mucha sentimentalidad, pero también es muy cafre en el sentido del humor, y a pesar de todo lo que le pasa, que siempre es muy aparentemente muy trágico, él sale un poco de todo eso siempre tirando de esa mala leche y de ese humor, y muchas veces incluso despiadado, ¿no?
Él vive, podríamos decir, en un territorio de frontera, y hay un momento del viaje en el que tiene que cruzar a la zona del Nervión, y ahí también está esa parte física y que se ve en la clase social. Me ha llamado mucho la atención. A su alrededor, en su casa, hay personajes, podríamos decir, con sobrepeso, con obesidad, pero cuando cruza a la zona más rica encuentra más gente flaca.
Sí, sí, claro. Ahí hay una. Él pertenece, digamos, a un paisaje social totalmente deprimido, donde, bueno, pues hay mucha gente que soporta sus traumas como puede, donde la, bueno, pues no están bien nutridos, siempre suele tener hambre, va aquí y allá buscándose la vida, y entonces él tiene la oportunidad en ese, digamos, en ese viaje del Odiseo, a descubrir un mundo nuevo, y ese mundo nuevo pues es muy distinto al suyo. Por ejemplo, se encuentra yendo a orinar a un servicio que donde se podría jugar, como dice el personaje, el máster de Augusta, de grande que es, ¿no? O habitaciones inmensas, ¿no? Entonces él se encuentra con un ambiente de doméstico muy muy distinto al suyo, ¿no? Sin embargo, él, bueno, pues lleva, digamos, viniendo un poco de la miseria o de lo más bajo, al final se convierte un poco en la persona que ayuda a los demás, ¿no? Porque ahí, en ese tránsito del personaje, al final es un personaje orgulloso que muestra un poco el camino al resto, ¿no?
El viaje de Mosturito por la Sevilla de los años 80, conectando con lo pijo y con lo marginal, que a veces son la misma cosa, y para muestra un personaje, el zurdo.
¿Y tú cómo te llamas, Quillo?
¡Ciudad podrida!
Amaneció el día flamenco, con el cielo amarillito, de esos que parece que van a quemarse de tanto solaco. Pero cuando salimos del recreativo, está todo mustio, cochino, y encima chispea y hace frío. Así ha estado todo el rato hasta que ha empezado a llover. Pero esta gente me ha traído. Estoy con ellos, tengo nuevos amigos, y aquí en el Soportá estamos a salvo de la lluvia. El de la cresta es Punky, y no tiene nombre. Un nombre normal, digo, porque se llama Zurdo. Todo el mundo lo llama Zurdo. También la Bombi, que es la de las tetas gordas y el pelo azul. Que yo, Zurdo, llégate por un litro, ¿o qué? La Bombi dice a todo, ¿o qué? Y eso también lo dice la otra, la amiga que no tiene las tetas tan gordas, pero que es más guapa, porque lleva los ojos pintados en los bordes y además tiene los ojos verdes, verdes, mucho más verdes y más bonitos que los de la estrella. Lo que no me gusta demasiado es el color de los labios, que es oscuro sin llegar a ser negro, y los tres llevan unas botas parecidas. Se ven fuertes, mucho más fuertes y más grandes que las mías, que ya es decir.
Estamos hablando con Daniel Ruiz de Mosturito, su última novela, que encuentran en librerías, publicada por Tusquets. Y decía yo que conviven lo pijo y lo kinky, porque al final muchos de esos punkis eran hijos, Daniel, de la clase acomodada.
Sí, efectivamente. No quiero tampoco destripar demasiado, pero efectivamente hay un personaje que es clave aquí, que es el zurdo, como ha dicho el compañero. que es un poco el prototipo de Punky, y que, bueno, pues la convivencia en este caso con Mosturito, pues permite que él se dé cuenta de que es un Punky un poco de forma, pero que al final es un niño de papá, ¿no? Uh-huh. Y que tiene un casoplón y que, bueno, pues está muy bien cuidado, sin embargo, tiene también unos dramas personales muy grandes, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver un poco también con la vivencia personal de haber conocido durante mis 80, mis 90 a personas un poco que se suponía que eran muy radicales y que cuando los conocía, en verdad, el pozo de barrio lo tenía más bien flojito, ¿no? Es decir, que había mucho de postureo y de pose, ¿no? Y es un poco lo que pretendo mostrar ahí, ¿no? Al final, el más punky de todos, desde luego, es Mosturito, es el niño de 11 años, ¿no?
Has hablado de esa Sevilla que conociste de los años 80, entre el Nervión y las 3000, en un territorio de frontera. No sé si sientes que ese momento, que ese lugar, era más violento que el presente.
Bueno, yo esto he reflexionado mucho y creo que no sé si era mejor o peor, pero luego era muy distinto, ¿no? Nosotros nos curtimos en ese paisaje que ya hoy ha desaparecido, que era el paisaje del descampado, ¿no? Que ya hoy los niños más jóvenes no tienen ni idea lo que es un descampado. Nosotros el descampado era, digamos, el lugar predilecto para nuestro juego, donde descubrimos absolutamente todo. En este caso, Mosturito, el personaje, descubre por primera vez un órgano genital femenino en una revista pornográfica arrugada, y aquello le llena de pavor porque eran estas revistas pornográficas de esos años 80-90, donde eran las catalogías las hacía imágenes realmente repugnantes. Es algo digno de estudio cómo se hacía la pornografía en esos años, ¿no? Y él descubre el primer cogollo, como él le llama, uh-huh, en una revista tirada. Pero es que realmente el descampado fue un paisaje de descubrimiento para todos nosotros. Ahí fabricábamos nuestros propios juegos, coleccionábamos postillas en las rodillas y, digamos, nos curtía de una manera muy distinta, desde luego muy distinta a la de los jóvenes de ahora, ¿no? Era un paisaje absolutamente mágico.
No te centras únicamente, Daniel, en esa violencia del descampado, también hablas de la crueldad que domina las administraciones, los colegios o la iglesia, o más bien los que hacen esas instituciones. De hecho, Mostu llega a decir algo así, que más charis por la Virgen a quien ve en una mancha en el techo, con quien habla, y menos curetas, menos curas, dice.
Sí, ahí al final hay una confrontación entre un poco la violencia, digamos, de la calle y la violencia sistémica ejercida por las instituciones. En este caso, las instituciones pues son asuntos sociales, ¿no? Como ya dice el niño, ¿no? Que es los organismos públicos que están detrás un poco de la pretendiendo la custodia y pretendiendo al final, digamos, separarle de su tata. Está la iglesia como la institución encargada de esa tutorización de los niños, de ese cuidado. Y en general el sistema educativo, ¿no? Yo crecí en un sistema educativo donde, digamos que el galleto, la violencia física formaba parte de la dieta educativa. Eso ya, bueno, pues menos mal que se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final él, digamos que se rebela contra todo eso, porque al final la historia es una historia de un personaje que, digamos, tiene cualquier tipo de autoridad le provoca sarpullidos, ¿no? Y entonces esa autoridad, sobre todo ejercida por la institución eclesiástica, por los organismos públicos, a él le repugna, porque es un rebelde, digamos, en esencia, ¿no? Por eso decía que es un punky, pero absolutamente puro, ¿no? Sin pasar por la estética punky ni nada de esto, ¿no?
Vamos a conocer a otro de esos personajes de Mosturito, el nuevo libro de Daniel Ruiz que publica con Tusquets, lo has mencionado, es La Tata.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Al volver a casa, La Tata ya está despierta. Huele a puchero. Todo bien si no fuera por el disco. La Tata pone siempre el disco de Pimpinela. Y a mí con ese disco me entra angustia. Las canciones me ponen triste, triste, porque nada más que hay mosqueo y cuernos, y el nota de las barbas es un cabrito que putea a la chavala. Me entra angustia y La Tata se ríe y dice: tranquilo, cielo, no es de verdad. Se quieren mucho, en la vida real son hermanos. Pero yo le digo: quítalo, por favor, quítalo. Y ella sigue: no te pongas triste, es como la vida misma. Al final siempre me deja quitarlo, porque me pone muy mal cuerpo, y aunque se ría, ella lo sabe.
El personaje de La Tata, Daniel Ruiz, que educa a su sobrino, a Mosturito, en el feminismo.
Sí, La Tata es un personaje peculiar, singular, porque al final seguramente sea el personaje más divertido y a la vez más desgraciado de toda la novela, incluso con perdón de Mosturito, ¿no? Es una persona que no tiene ningún tipo de capacidad educativa. Eso se ve nada más que cuando lleva un par de capítulos te das cuenta de que es una salvaje también, ¿no? Que tira de un bate de béisbol que tiene allí guardado para darle un escarmiento a los niños que se meten con su sobrino, por ejemplo. Que, bueno, pues tiene una dieta, pues digámoslo así, suavemente no muy saludable, que está continuamente fumando y bebiendo calimocho, que tiene un arsenal de ventosidades que además profieren el abecedario, una persona que es bastante procaz, y sin embargo se ve un poco en la tesitura de tener que criar a Mosturito, porque Mosturito es la única persona que tiene en la vida a esta tata, ¿no? Entonces es una persona que sobre todo lucha contra los elementos por el amor que tiene por su sobrino, ¿no? Porque decía antes que la novela es una novela, se puede leer como un personaje que aprende a dominar el miedo, pero yo diría también que es una novela sobre en qué manera el amor puede con cualquier tipo de prueba de resistencia, ¿no? Y ese amor que se tienen los dos es lo que triunfa por encima de todas las adversidades, que en la novela son muchísimas, ¿no?
Un amor muy visceral que no sé si ha unido aún más la precariedad, el dolor, el sufrimiento compartido.
Sí, sí, sin duda. Ahí hay una novela donde hay muchísimo sufrimiento, pero en ese sufrimiento esa relación se hace más fuerte, ¿no? Y entonces ellos lo combaten ¿cómo? Pues a través del humor, desde luego, a través de las salidas escatológicas, en este caso Mosturito a través del sexo, porque es un niño, como una novela de iniciación, 11, 12 años, el niño está descubriendo el sexo por primera vez, está teniendo acceso un poco a lo que representa la atracción, también a través de la sentimentalidad. Es una mujer difícil que no tiene ningún tipo de reparo en pegarle un guantazo al niño cuando procede, y sin embargo a carrengrón seguido le está dando un abrazo y lo aprieta contra sus carnes, ¿no? Contra sus tetas, ¿no? Y no quiere que se separe nunca más de ella, ¿no? Entonces sí, hay una sentimentalidad muy fuerte que al final puede con cualquier tipo de problema y cualquier tipo de dolor, y en esa miseria que lo rodea se hace todavía más fuerte, claro.
Hay además una educación para con Mosturito por parte de la tata, que decías no tiene los resortes para educar a un niño, pero le muestra, por ejemplo, con Pimpinela el poder de la ficción.
Sí, más fuerte que todavía que eso es la vecina a la que ellos pisan
en
el piso, eso es la cisca. Este personaje, que bueno, yo como decía, no es una novela autobiográfica, pero hay muchos elementos que tienen que ver con mi infancia. Uno de ellos, desde luego, es de Pimpinela. Yo recuerdo que a mí me terrorizaba cuando mi madre me ponía Pimpinela, me provocaba una desazón tremenda, dramática, diría. Y ella me consolaba, justamente como la tata consuela a Mosturito, diciéndole que no se preocupara, que eran hermanos y que todo es un teatro. Y en mi casa yo tenía, debajo de mi casa, una cisca que se dedicaba, que era una persona muy mal de la cabeza, con una obesidad mórbida, que se asomaba en el patio del colegio absolutamente desnuda, y que todos los niños daban la vuelta y era el verdadero espectáculo de verla a ella desnuda. Y ella en el patio de vecinos durante 24 horas hacía lo que hace este personaje en la novela, que era hacer una especie de radio en directo, ¿no?
Es que es lo que te iba a decir, la cisca hace radio 24/7 a través de la ventana por el patio de vecinos.
Sí, además yo creo que una de las, esto al final es un poco de Freud o Lacan, ¿no? Yo soy muy, muy, muy seguidor de la radio, y seguramente eso se haya producido porque yo crecí en ese patio escuchando a mi vecina de abajo radiando todo el día programas, pero programas absolutamente diversos, es decir, con cuña radiofónica, con llamadas en directo, con recomendaciones de canciones, con consultorio sentimental. Todo eso lo hacía esa mujer de manera continua, ¿no? Y era desesperante, pero al mismo tiempo era también alentador cuando se producía eso y no se producían las palizas que le pegaba al marido, ¿no? Uh-huh. Que era otra cosa también que está recogida en esa novela, ¿no? Porque es un personaje a la vez muy simpático, pero tremendamente dramático.
La radio, que es parte del paisaje sentimental de Mosturito, como la tele, como la cultura punky, los videojuegos, cultura pop y cultura del descampado, conviviendo en esta nueva novela de Daniel Ruiz, que publica Tusquets. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Ojo Crítico.
Ha sido un placer.